Bien amigos, buenas tardes. Quienes habla Marco Barraza y en esta oportunidad nos estamos enlazando en una conferencia, en una entrevista bastante especial, bastante peculiar. Tenemos la oportunidad de comunicarnos a México para conversar con el periodista e investigador Johanan Díaz Vargas, parte del equipo de investigación del grupo de Tercer Milenio, y al mismo tiempo también nos estamos enlazando hasta Argentina, hasta Buenos Aires, para conversar con Andrea Pérez Simondini, directora del actual Sephora y miembro también del equipo de investigación de Visión Omni en aquel país. El motivo de este enlace, de esta comunicación, obedece a que vamos a disertar un poco sobre la actualidad de las fuentes de información que vienen discurriendo principalmente en Internet. Vale decir, sabemos bien, comprendemos bien, que hay muchísima información que viene de distintos periodistas, de distintos científicos, de distintos divulgadores y difusores, y la gente anda últimamente bastante confundida al respecto. Es en tal sentido que queremos un poquito aportar desde los distintos puntos de vista, prácticamente uniendo todo el continente americano, un poco para poder contextualizar y aclarar ciertos puntos, ¿no? Ya que recibimos permanentes correos y mensajes y cuestionamientos sobre qué tan ciertos son esas teorías, algunas de ellas fantásticas y extraordinarias que discurren principalmente por el internet. Me comentan que ya se encuentra en línea Johanan y Andrea justamente, así que empecemos. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿nos escuchas?
¿Cómo estás, Marco? Un gusto poder participar de este debate, ¿no? Que realmente para mí es un tema de fondo hoy en día, en virtud de cómo están dadas las cuestiones con el fenómeno OVNI. Y bueno, espero que podamos lograr alguna conclusión que además sirva como herramienta de acá al futuro, ¿no?
Efectivamente, eso es lo más importante. Johanan, nos estás escuchando bien. Un gusto escucharte, amigo.
Hola, un gusto saludarlos, Andrea, Marco, amigos del auditorio. Pues como siempre, un gusto tener la posibilidad de saludarlos a ustedes, y esperemos que esta plática sea pues también del agrado de las personas que la descarguen o la escuchen ya tiempo después.
Exactamente, Johanan. Vamos a empezar primero por las damas, como corresponde, Andreita. Vamos a compartir un poco el auditorio cómo podría llevarse a cabo la metodología de acceso a información que uno puede recoger en internet. Vale decir, cuando vemos en internet, por ejemplo, alguna persona que postula o que publica en un blog, en una página web, alguna información que puede parecer muy fantástica, ¿no? Por ejemplo, hablemos un caso sumamente particular. Hablemos, por ejemplo, de bases o civilizaciones en Marte. ¿Qué es lo que tiene que preguntarse una persona cuando lee una información en una página de que existe vida en Marte, que existen humanos que están viajando en Marte, por ejemplo, ¿no? Que parecería fantástico esto. ¿Cómo lo manejas tú desde el punto de vista de Visión OVNI? ¿Cómo lo manejan en tu grupo de investigación en Argentina, Andrea?
Bueno, la verdad es que es un tema que en principio nosotros tomamos como elementos secundarios. Nosotros en principio desde el primer día de funcionamiento y a medida que vamos trabajando en el proceso de la información, en los contenidos incluso que le damos a todo lo que sale de Visión OVNI, en realidad tomamos una decisión de contenidos que tiene que ver con darle mayor y excelencia en la trascendencia a todo lo que sea investigación y lo que pueda pasar por nuestras manos directamente, ¿no? Desde un testigo hasta el procesamiento de una evidencia, la toma de la evidencia, la relación con aquel que en su experiencia, en su calificación científica pueda dar un diagnóstico de esa evidencia, y a eso nosotros le ponemos todo el esfuerzo, el know-how, como se dice ahora, y el desarrollo y la seriedad y la objetividad. Pero obviamente no podemos estar abstractos a lo que genera el mundo respecto al tema OVNI, porque no somos, como decimos acá, kelpers, aislados de todas estas circunstancias, porque son parte del proceso informativo que genera las distintas regiones. Y bueno, y en los últimos años vemos con mucha preocupación que realmente se lanza a la información, realmente información es en algunos sentidos hasta disparatada, como solemos también calificarlo, porque en principio lo primero que uno busca es la fuente. Cuando sale una información que te habla de que en Marte hay tal o tal circunstancia, no es lo mismo que lo declare Collins, el astronauta del Apolo 11, que José Peldaño, no sé, que sale de la nada, que no sabes de dónde viene, ni qué trasfondo trae. Muchas veces todas estas fuentes realmente no tienen sustento porque ni siquiera tienen un lugar donde se aloje la información y que además trascienda un poco el desarrollo de la investigación que les permite fundamentar o decir lo que están diciendo. Entonces creo que acá se abre una nueva situación respecto al tema OVNI que tiene que ver con embarrar la cancha, con informaciones imposibles de cotejar y con la la posibilidad de no acceder directamente a esa fuente. Entonces un poco lo vemos con mucha preocupación, Marco.
Efectivamente, Andrea, completamente de acuerdo contigo. Y un poquito como para ilustrar la parte académica, si bien es cierto, Johanna, tú eres periodista de profesión, de carrera, existe un protocolo de acceso a las fuentes, de un poco verificar las fuentes. ¿Cómo lo manejas tú como Johanna Díaz? ¿Cómo lo maneja tu equipo de investigación allá en México, Johanna?
Sí, Marco, bueno, pues yo creo que lo que debemos de pensar aquí en este asunto de las informaciones es el hecho de que, en primera, saber quién está publicando esa información, es saber quién está por el otro lado, bueno, pues difundiéndola. Digo, en esto sabemos de antemano que es Andrew Basiago quien ha puesto de moda a nivel internacional pues es el asunto de la posible vida en el planeta Marte. Se aseguran que hay bases extraterrestres, que desde hace mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos ha implementado esto de la teletransportación. Se asegura también de que, bueno, pues son de esos proyectos negros en los que está involucrado el gobierno estadounidense y que pues ha salido a la luz este tipo de datos, de informaciones. Pero creo aquí que debemos de estar conscientes de que si esto fuera cierto, Estados Unidos lo hubiera utilizado en la guerra contra Irak y no hubiera tenido necesidad de emplear aviones ni ningún tipo de desplazamiento marítimo, aéreo, para poder llegar a aquella parte del mundo. Simplemente hubiera utilizado esta tecnología y tan sencillo como es eso. Ahora, también debemos estar conscientes que si la teletransportación en estos momentos estuviera al alcance de los seres humanos, quienes la tuvieran en estos instantes serían los narcos. El narcotráfico sería el más beneficiado. ¿Por qué? Porque estás en un lugar, procesas toda la droga, te metes a esta máquina, te teletransportas, llegas a otro sitio y ya no tienes que pasar ningún tipo de control, ni te debes de estar cuidando de la policía, ni de los militares, ni de nadie. Es decir, con esto debemos, simplemente yo creo que tenerlo presente, informarnos bien de qué es lo que se está asegurando, estar informados, y yo creo que debemos de tener y marcar nuestra propia postura. Posiblemente exista ese tipo de tecnología ya en nuestro mundo, posiblemente. Pero si hay una persona quien asegura después, en otras entrevistas, que hay también, bueno, pues más seres humanos allá, que hay una comunidad, que hay científicos, que hay militares, que haya una representación por parte de los habitantes de Marte, que hay un intercambio cultural, científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que debemos nada más estar alertas, ¿no? Y esperar a ver qué es lo que resulta, pero de entrada yo creo que es así medio fascinante este tema, pero pues no sé, o sea, es que es un tanto desconcertante, ¿no? Porque si fuera eso, en realidad, pues sería uno de los descubrimientos más importantes de toda la historia del mundo hasta el momento, ¿no? Así como lo fue en 1969 cuando el hombre llegó a la Luna, que fue lo más espectacular de toda esa década y yo creo que de todo el siglo pasado. Y lo mismo va a suceder el día que el ser humano llegue al planeta Marte, y a lo mejor no a través de la teletransportación o no a través de algún dispositivo de estos que tanto se mencionan que son de tecnología extraterrestre, sino con una nave que mande la NASA o Rusia o Japón o China o cualquier otro país, y al momento de que lleguen, bueno, va a ser una gran noticia. Pero yo creo que debemos estar informados, y yo creo que aquí también cabe la invitación a todos los radioescuchas en estos momentos, Marco Barraza, para que se informen, saquen sus propias conclusiones y estén al pendiente. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ignorar este tipo de información, y también lo peor que podemos hacer es no darle cabida pues a este tipo de suposiciones. Hay que dejar abierta esa posibilidad, hay que darle pues la opción de que a lo mejor y es cierto, pero también, esto sí es muy importante, hay que solicitarle a Andrew Maciago y a toda la gente que lo está apoyando, como Alfred Weber y muchos otros allá en Europa también, de que aporten las evidencias, los documentos y todo lo que sea necesario para que le podamos creer a un 100%, o sea, porque si no, pues esto simplemente se queda en una suposición y en un invento de ciencia ficción, reitero, ¿no? Entonces, pues es lo que yo comento acerca de este tema.
Efectivamente, conversábamos hace unas horas atrás en privado y es el motivo por el cual decidimos pues un poco compartir esa conversación que tuvimos con las diferentes ventanas que manejamos en los diferentes países en los que nos encontramos, que son diferentes realidades culturales, pero unificadas desde todo punto de vista bajo un mismo interés, que es hallar la verdad sobre este tema, sobre la temática del fenómeno ovni y extraterrestre al mismo tiempo. En ese sentido, Andrea, la siguiente pregunta que creo que correspondería sería cuestionarnos un poco y ver qué es lo que tendríamos que hacer. Es decir, ¿saltan exocientíficos, saltan exopolíticos, saltan distintas fuentes de información ultra secretas, espías que ahora manejan sites en internet, fuentes de información desde bases de inteligencia que nadie sabe de dónde salen, en Rusia, en China, en distintos países? ¿Cómo debemos manejar desde tu punto de vista el origen de estas fuentes? Me refiero a la gente que accede a esta información ávida de conocimiento, ávida de estar un poco más al día sobre estos temas, Andrea.
Y yo lo veo como un tema sumamente complejo, ¿no? Porque en principio, si partís de un punto hasta jurídico, es muy difícil ya legislar sobre todo lo que es el manejo de información o lo que se tira a través de las herramientas de informática, porque llega a todo el mundo y no se puede llegar nunca a la fuente, y esto, más allá del tema ovni, ya es un problema en muchos campos de la vida cotidiana, en lo comercial, en lo social, en lo jurídico. Esto es un primer tema que hay que tener bien presente. Y el otro es el trasfondo que genera una noticia que salta. Fíjate que increíblemente los grandes fraudes que vienen sucediendo vienen del otro continente. Son evidentemente, no solo es el manejo de la información, sino también el manejo del recurso que hay detrás de la lanzada de esa información al mundo a través de todos estos medios que obviamente penetran directamente en tu cerebro, digamos, entran a tu computador, vos lo lees, lo escuchás, tenés una interactividad de imagen todo el tiempo que tu cerebro procesa. Y es como el dicho, miente, miente, que algo quedará. Entonces es muy difícil combatir una cosa como esta. Entonces acá no hay que solamente evaluar el tema de la información lanzada, sino de todo el impulso que viene por detrás, que es desde logística, recursos económicos, hay todo un tema. Yo me recuerdo el año pasado cuando se dio, que yo lo llamé la primera interna entre astronautas, cuando salen las primeras declaraciones de Armstrong versus las declaraciones de Collins, donde Armstrong claramente opinaba sobre que las exploraciones venideras espaciales por parte de Estados Unidos debían apuntar, no abandonar la exploración de la Luna, y Collins que decía que hay que buscar en Marte, hay que explorar el Marte, porque en Marte está como la papa caliente, las grandes estructuras, los fósiles, agua subterránea, bacterias, todo venía de Marte. Mientras Armstrong decía, no hay que abandonar la investigación en la Luna, en esta cuestión también. Ahí se plantea prácticamente lo que yo considero hoy, haciendo una lectura muy muy rápida y superficial, con los pocos elementos que uno puede acceder, es que evidentemente algo de trasfondo hay en toda esta cuestión. Nadie lanza a Marco Johanan una información, un desarrollo donde se le aplican recursos gratuitamente. Evidentemente entiendo que detrás de cada información que se lanza hay como un propósito oculto, muchas veces oculto para nosotros que no tenemos los elementos, y otras veces oculto porque realmente no se puede acceder a las situaciones de qué generan ese lanzamiento. Entonces eso sí ya genera otra preocupación, porque eso justamente lo que hace es alejar al tema OVNI, que es nuestro métier, nuestro objetivo particular es encontrar la respuesta a ese punto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que debatimos mucho en el seno de Visión OVNI, saliendo incluso, como sacando el eje de Marte, la información de los exopolíticos, exociencia, tiene que ver con los contenidos en sí, digamos. Nosotros debatimos mucho que cómo no queremos salirnos nunca, por ejemplo, del tema del fenómeno OVNI, y a veces cuando se agregan contenidos que tienen vinculación con lo que es exploración del espacio o algún otro tema, digamos, nosotros lo debatimos mucho porque no nos queremos salir justamente del eje para no dar lugar a penetrar con todas estas informaciones que a veces realmente son muy sensacionalistas y el tiempo además hace que queden en el olvido. Y acá en Argentina estamos muy acostumbrados a eso, lanzan las grandes informaciones que desde hechos de corrupción hasta hechos informativos que terminan a los meses insignificantes y en el olvido de la sociedad. Entonces justamente es lo que no queremos lograr con esto, ¿no?
Efectivamente, Andrea, efectivamente suscribo lo que estás diciendo. Y Johanna, en relación a estas informaciones que son publicadas desde fuentes de distintas partes del mundo, para no puntualizar, me parece que es lo más correcto en este caso. Yo creo que el público que nos está escuchando en estos momentos y que van a escuchar esta entrevista permanentemente pueden ir concluyendo qué referencias y qué fuentes podemos estar tratando de compartir directamente. ¿Es viable para la gente, para los usuarios en internet, Johanna, un poco cuestionar a las fuentes y preguntarles, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué hay detrás de ti? ¿Presenta tus documentos que dices que tienes como científico, como divulgador, como periodista, como conductor, como lo que sea en todo caso? Ya que definitivamente estás afectando una masa crítica de personas que se pueden dejar influenciar por informaciones, valga la redundancia, fantásticas y extraordinarias. ¿Es viable que la gente pueda y esté hasta cierto punto en la obligación de hacerle estos requerimientos a las fuentes de estas informaciones, Johanna?
Sí, desde luego, yo creo que es una obligación y debe ser una obligación de parte de los lectores, de parte de los radioescuchas, de parte de los televidentes, de parte de las personas que están interesadas en este tipo de temas, en que cuestionen a los blogs, cuestionen a las páginas, cuestionen a los canales de YouTube, porque detrás de cada una de estas cosas que acabo de mencionar hay una persona, hay un encargado, hay un director, hay una persona que está al pendiente de todo lo que se esté publicando en esos medios. Y por lo tanto, yo creo que debemos de cuestionarlos y la gente debe de estar al pendiente, pero reitero, o sea, si no hay un estudio previo, si la gente nada más se va con lo que dice un blog, con lo que dice una página, con lo que dice un canal de YouTube, entonces creo que la información puede llegar sesgada. Y aquí la invitación es para que todas las personas que escuchen esta entrevista, es el hecho de que se informen, porque si no nos informamos, simplemente vamos a poder caer en ciertas líneas de investigación, ciertas líneas de trabajo. Yo creo que ahora, a través de internet, es muy sencillo poder obtener información de diversas fuentes, y creo que es necesario también hacer una labor, aparte de leer, aparte de estudiar, pues de cuestionar. Esa es la siguiente fase, creo, de todo este asunto, porque en cuántas ocasiones vemos que una misma noticia que es publicada en algún lugar, de repente tiene sus réplicas en decenas de páginas o en Twitter o en Facebook y ya tiene una resonancia, pero muchas veces la gente se cree que lo que se está mencionando en esa página es cierto. Entonces yo creo que lo más conveniente aquí es de que las personas cuestionen, desde luego, y que chequen quién es la fuente, como tú lo mencionabas, a qué se dedica, desde hace cuánto tiempo está en este tema, qué tan serio es, qué tan viable es que la información que está dando a conocer sea cierto, o forma parte simplemente de esa bola de nieve que es tirada desde cualquier lugar del mundo y que de repente todo el mundo la toma, todo el mundo la publica y que nadie sabe si es confiable o no esa información. Un ejemplo de esto es acerca de la convocatoria que surge en internet de los OVNIs Anonymous, donde sabemos que este grupo en internet son hackers, son personas pues entrenadas, son personas que tienen mucho conocimiento sobre el asunto de internet, de las cuentas, de toda la era tecnológica, y de repente, bueno, pues se lanza la invitación para que las personas interesadas en estos temas llamaran a los medios de comunicación, dijeran que había unas luces extrañas en el cielo, y había un punto opcional que era el cuarto punto, donde se aseguraba que incluso las personas hicieran marcas en el suelo para que cuando llegaran a los medios de comunicación o la gente viera, pues dijeran que ahí había aterrizado un platillo volador o uno de estos objetos que venían de otros planetas. Creo que es lo peor que puede suceder, y hay vivales en internet y eso lo debemos de denunciar, debemos de exponerlos y decirles, señores, ya hay una nueva generación de investigadores en todo el mundo que estamos preocupados por lo que realmente suceda sobre este tema, y que no debemos dejar que ni a nadie, y menos personas que quizá no tengan nada que ver con el asunto OVNI, pues estén tratando de burlarse, porque no debemos de permitirlo, porque ha costado mucho trabajo que los medios de comunicación lo tomen en serio, ha costado mucho trabajo que también los gobiernos se abran a este tipo de información y que se den las desclasificaciones que muchas personas en muchos lugares están pugnando, y creo que no debemos de permitirlo. Ahora, si leemos esta convocatoria de los Anonymous, nos damos cuenta que eran personas que estaban interesadas y que tenían mucho conocimiento sobre el tema de los no identificados. Es decir, no lo dijo cualquier hijo de vecina, lo dijo personas, o lo hicieron personas que saben muy bien, o que están dentro de algún grupo de investigación, o que son investigadores de este tema. Entonces, a lo mejor se trató de algún estudio sociológico, pero al momento que yo me doy cuenta de esto, me pronuncio, y sé que también ustedes se pronunciaron, y cuando nos dimos cuenta, cada uno desde nuestros rincones, cada uno desde nuestros blogs o páginas de internet, nos pronunciamos al respecto, y la gente se informó, se enteró. ¿Por qué? Porque pareciera que todo lo que llega de Estados Unidos hay que darlo por cierto. Pareciera que todo lo que se publica en España o en Europa debemos de darlo por auténtico, y entonces ¿dónde queda el discernimiento de los investigadores y estudiosos del tema OVNI en el continente americano? Entonces yo creo que también va un tanto por ahí el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos? Como lo platicábamos ayer en la noche. Entonces yo creo que esa debe ser la mayor preocupación para nosotros como difusores e investigadores de estos temas, y también por el otro lado para las personas que simplemente les interesa y confían en nosotros, bueno, que van a encontrar información ya digerida, información ya matizada a lo mejor con las opiniones de investigadores, de estudiosos, con la opinión a lo mejor de la Fuerza Aérea, con opinión, en fin, de varias personas que nos puedan aportar más elementos para determinar nosotros si creemos o no creemos en esa información que nos están brindando. Y ya por último, en esta parte creo que pues solamente hace falta que nosotros nos coordinemos, nuevamente lo reitero, que nos coordinemos y que nos pronunciemos cada que sea posible, para que la gente se dé cuenta que no nos creemos todo, que no todo lo que se han dicho por estas personas quienes aseguran o hablan de la exopolítica, porque es un término que se escucha muy bonito, pero en realidad son muy pocas las personas que tienen conocimiento de esto. Y si vamos desmenuzando poco a poco todo lo que se ha venido diciendo de este tema, sin entrar desde luego en polémicas o algo que quizá no nos lleven a nada, es el hecho de que se aseguran cosas fantásticas y extraordinarias. Pero, o sea, ante este tipo de cosas hay que también presentar los argumentos fantásticos y extraordinarios. ¿Para qué? Para que las personas, precisamente, para que los investigadores, para que los estudiosos, para que todos en conjunto, pues tengamos la información de primera mano y saber si es cierto o no es cierto. Porque ahora, ¿en cuántas ocasiones hemos escuchado que en España hay agentes del servicio secreto quienes están hablando? Y en lugar de que ellos hablen de seguridad nacional, en lugar de que ellos hablen acerca, pues, de política, a lo mejor un tanto de las cuestiones de asuntos, pues, de lo que les compete a ellos, de espías o de contrainsurgencia o no sé, diversos temas que van enfocados hacia eso, pues pareciera ahora que estas personas pues hablan del proyecto HARP, hablan del Blue Beam, hablan acerca de ovnis, hablan de las bases en la Luna, hablan de las bases en Marte, hablan de tantas cosas que de verdad no pueden ser corroboradas, y de repente pues le creemos, y de repente cuando vemos que hay una entrevista publicada de estos señores, pues vemos que son 20,000, 30,000 hits que tienen en internet, pero cuando los cuestionas, cuando les pides sus cartas credenciales, cuando les dices, a ver, señor, está muy padre, está muy bonito lo que usted nos dice, pero compruebe que usted es quien dice ser. Al momento, inmediatamente, estos señores cortan toda comunicación y se escudan y dicen, no, cuando llegue el tiempo, daré a conocer los, todo lo que me acredite, que fui un agente de inteligencia del gobierno de España. ¿Qué le temen? ¿Le temen a qué? ¿A que llegue el gobierno oscuro y los asesine? Por favor, o sea, esas son, con todo respeto, son jaladas. Jaladas de personas que simplemente están agarrándose de este tipo de fenómenos para hacerse publicidad, para montar blogs y decir, yo tengo la verdad. Pero vamos a cuestionarlos todos, y vamos a cuestionarlos fuerte. vamos a decir, señor, usted dice que es este agente del gobierno de España, documéntese, y en ese momento hay que creerle, porque no puedo concebir que alguien del servicio secreto pues esté hablando ahora de tanta de temas que para los políticos simplemente no tienen gran interés, ¿no? Y de repente vemos que un ex agente ahora resulta que en lugar de estar haciendo cuestiones de inteligencia en su país, pues creo que le pagaban por estar investigando sobre el tema OVNI. Entonces, pues son solamente cuestiones que debemos entre todos ir cuestionando poco a poco, ¿no? Y como él, hay muchos más ejemplos. Entonces, bueno, pues creo que por ahí debemos empezar quizá.
Efectivamente, y un poco como para generarle un marco conceptual a las personas que están escuchando este audio en estas declaraciones bastante fuertes, que estoy seguro que van a traer bastante eco, van a hacer bastante bulla en internet, ya que muchas personas que nos escriben permanentemente se identifican con lo que estás mencionando muy bien, Johanan, definitivamente, es que también estas personas han encontrado ciertas ventanas de difusión en este lado del mundo. Se organizan congresos de exociencia, se organizan congresos donde participan estos personajes exopolíticos norteamericanos o ex personajes de inteligencia que nadie puede verificar, como tú bien dices, si efectivamente han trabajado ahí, si efectivamente manejan esta información, si tienen un grado de credibilidad, llamémoslo pues entre comillas, decente en su país, como para que lo que vengan a traernos y a compartir a este lado del mundo sea realmente interesante. Quizás una llamada a la reflexión a las personas en relación a estos congresos, a estas conferencias que se organizan, donde van a participar estas personas, y sin duda pues no sé hasta qué punto le puedan resultar favorables a la temática en general. Ahora bien, una pregunta para ambos dos, definitivamente, como divulgadores, difusores también, que manejamos unas páginas online, se nos hace llegar constante y permanentemente información de distintos medios, en donde se nos hacen denuncias sobre distintas personas que están publicando, comunicando cosas en internet permanentemente. Manejamos nosotros información y en privado tenemos comunicaciones y sabemos perfectamente hasta qué punto estas personas pueden estarnos advirtiendo sobre estas personas que no son lo que dicen ser, estas fuentes que no son las que dicen ser efectivamente. Andrea, ¿cómo debemos manejar los divulgadores? Y esto va para todos aquellos que manejan un blog, un pequeño sitio, una pequeña ventana, una página ya más importante en el tema sobre las fuentes. ¿Deben cerrar filas, unirse fuerzas y denunciar a estas personas y decir no lean estos porque miren lo que tenemos acá y estas denuncias? ¿O sencillamente dejar a criterio de las personas? ¿Cómo lo deberías manejar? ¿Cómo lo manejaría el grupo de investigación desde tu lado del mundo, Andrea? Y esa pregunta también va para ti y después, Johanan. Andreita.
Mira, en principio lo que te digo es que yo lo que reclamo es lo que me reclaman a mí, libremente, todo el tiempo, a mí como grupo de investigación, ¿no? Cuando nosotros acá tenemos así fuertes seguidores, muchos seguidores, y también gente que por ahí nos critica bastante, pero bueno, esto es parte del quehacer cotidiano, de cuando uno hace cosas genera estas dos repercusiones inmediatamente. Por otro lado, el mecanismo de la investigación a veces te lleva a determinar que una información o un caso es positivo y otro es negativo. Cuando nosotros declaramos un caso negativo, nos salen a cuestionar de todos lados, exigiéndonos las pruebas, los fundamentos, por lo cual hacemos esto. Y acá en Argentina tenemos, con la relación incluso a veces con mucha dificultad que tenemos con algunos difusores, investigadores, y nosotros cuando le dan micrófono para aquellas personas que alzan la voz en contra de nosotros, bueno, sabemos tomar de esa gente lo que nos requiere. A nosotros nos requieren todo el tiempo evidencia y fundamento, Marco, Johanna. Y nosotros trabajamos bien, mal, regular, eso dependerá de los criterios que hagan hacia afuera los que nos siguen o los que nos leen, los que nos van buscando con la información y con la autocrítica que uno mismo puede hacer. Sin embargo, nos esforzamos mucho para dar esos fundamentos. De la misma manera, voy a salir a reclamarle al otro que nos está brindando una información ese mismo fundamento y esa misma exigencia que me requieren a mí. O sea, en ese sentido, creo que es no solo es lo que hay que hacer, sino que es un deber moral y ético. Si yo involucro otros aspectos, personas, protagonistas, y los nombro y los pongo, los exhibo en la comunicación, requiero de que esa persona fundamente lo que está diciendo, pero también yo voy a necesitar los elementos para respaldar después mis dichos contra esas personas. Es un ida y vuelta permanente. Entonces creo que en principio tiene que ser una situación de equilibrio y de igualdad en exigir lo que te exigen y requerir lo que te requieren. Entonces, en este punto, yo creo que si hay una persona que está lanzando de que en Marte hay tal cosa, que hay canales, que hay agua, que hay información, y yo le voy a requerir, lo voy a tomar esa información, lo voy a requerir que me lo demuestre de alguna u otra manera. O sea, no es una cuestión de lanzar efímeramente y al aire expresiones o situaciones que causan impacto informativo, genera vaya a saber qué cuestión, y después desaparezco del éter sin ningún tipo de explicación o fundamento. Entonces creo que ahí es donde nosotros paramos la pelota, paramos la bocha y exigimos lo que nos exigen. Entonces hay gente que obviamente tu opinión después en esa exigencia la lastima, la molesta, pero digamos después no se siente mal cuando te exige o te requiere la misma explicación a vos. Entonces creo que ahí hay una situación de equilibrio que se da, y bueno, y en ese sentido nosotros acá hemos tenido ya una experiencia con, vino el año pasado Alfred Webre, que es un personaje que a mí siempre, la verdad que lo tuve bastante alejado porque siempre me pareció que no demostraba nada de lo que decía. Yo he tenido muchas charlas con él en distintos tonos, y bueno, y lo hemos tenido desde un punto de vista muy respetuoso. Sin embargo, hoy sigo sin saber, si vos me preguntás realmente qué es lo que está exhibiendo Alfred Weber puntualmente, la verdad que no lo sé, porque ya estoy confundida incluso, no sé ni lo que dice. Pero bueno, esa exigencia está. Yo no voy a dejar de escucharlo, pero sí lo que no voy a dejar de hacer es exigirle que me lo demuestre. Creo que es lo que hay que hacer, fundamentalmente. Está es una cuestión básica cuando uno lanza una información. Los otros personajes, incluso creo que acá en Argentina es un poco diferente, porque el tema de todo lo que viene de Marte y esto, más allá de los que son muy seguidores en la web, no hay una gran repercusión de todos estos temas en la Argentina. Acá estamos como muy metidos de cabeza en la cosa local y por ahí en lo regional, que es lo que más impacta, y acá la gente es como que todavía está con la visión del ovni, de los seres, de que mutilan y de este tipo de cuestionamientos. No hay, acá no se generaron grandes debates con que si el hombre llegó a la luna o no, si en Marte hay vida o no, si se encontraron pirámides o no. Mirlo Rojo de JJ Benítez creo que lo conoce muy poca gente. En fin, este tipo de parámetros todavía es como que no entró de una manera tan contaminante. Y es como que tampoco se conocen mucho los personajes. Yo creo que a mí me pasó con lo de Anonymous, Johanna, Marco, que cuando yo pedí a muchos investigadores en la Argentina, realmente no se tuvieron que nutrir del tema, porque realmente es algo que no había penetrado ni en lo más mínimo este tema. Así que este es el punto que yo veo. Hay como dos temas, ¿no? Ahí.
Sí, me parece interesante también compartir un poquito con el auditorio antes que Johanan complementes esta pregunta que estamos haciendo, que estamos discutiendo, es que también no tan solo es el tema de vida en Marte, ¿no? También tenemos la teoría de los reptiloides o reptilianos, que la manejan muy bien ingleses conocidos, como es el caso de David Icke, conferencista, escritor muy conocido en el mundo que maneja esta teoría, o como investigadores como Robert Dean, que también te habla justamente de seres reptiloides que estarían incluso exportando gente a otros planetas, ¿no? Y parecería hasta cierto punto, como tú bien dices, Johanan, fantástico y extraordinario. A la misma pregunta, Johanan, ¿qué debemos hacer nosotros como fuentes de información? ¿Debemos denunciar frontalmente a estas personas y decir, no las lean, verifiquen lo que están diciendo, sepan quiénes son? Es decir, ocupar nuestros intereses y nuestras energías de trabajo en estos elementos, o sencillamente dejar también abierto a discreción y a la intuición de cada lector y cada usuario poder discernir un poco sobre lo que es y no corresponde? Cuéntanos, Johanan.
No, pues yo creo que lo más importante es lo que, como lo he venido mencionando desde hace varios minutos, el hecho de que las personas saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo que tienen que hacer es precisamente dar a conocer todo aquello que haya detrás del fenómeno ovni. Todo, pueden ser avistamientos, casos de contacto, mutilación de ganado y todo lo que ustedes deseen y que tenga que ver directamente con el asunto de los no identificados. Pero también debemos de hacer todo lo posible porque en cada una de esas informaciones que se estén brindando a través de los medios, que vaya con corroboraciones, que vayan con entrevistas in situ, que vayan quizá con especialistas, el punto de vista de especialistas para que nos vayan matizando la información, o sea, hacer una verdadera labor periodística y que no le quede ninguna duda a las personas sobre ese tema que se esté abordando. ¿Por qué? Porque también es muy polémico el asunto de los videos que son montados ahora en YouTube y que en cuestión de segundos nos informamos y prácticamente en tiempo real de lo que está sucediendo en Japón, en Rusia, en Alemania, en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en cualquier punto del planeta, en cuestión de segundos ya sabemos dónde hubo avistamientos. Pero muchos de esos avistamientos, cuando los vemos, nos podemos notar que se tratan de aviones o son helicópteros o son maniobras de como ha sucedido en Chile, que son aviones que están haciendo maniobras los jóvenes que apenas están para recibirse como pilotos. Y así podemos ir con muchos otros videos que se han sido presentados y que de repente, bueno, la gente se va con la finta de que son ovnis, pero ¿qué debemos entender ahora también por el lado de los ovnis? Un término que fue acuñado a finales de los años 40 en Estados Unidos por la Fuerza Aérea como objeto volador no identificado, pero nada más. O sea, el término OVNI al 2011 se ha degenerado y ha caído en cuestiones ya netamente extraterrestres. Al momento que nosotros decimos OVNI, ya la gente dice, no, sí, viene un marciano allá adentro y viene un extraterrestre con tales formas y viene un ser reptiloide y viene este y viene aquel. Dices, no, a ver, momento, el término solamente debe de remitirnos a un objeto volador no identificado, es decir, a todo aquello que vuele y que al momento nosotros no lo identifiquemos. Pero ya de ahí dar el salto conceptual a que vienen de otros planetas, creo que ya son cosas completamente distintas y que debemos de ir corrigiendo ese tipo de cuestiones. Me llama mucho la atención que las fuerzas aéreas ahora les llaman objetos voladores anómalos. ¿Por qué? Porque el término OVNI simplemente ya no llena, ya no satisface a las personas o en este caso a las milicias, como sucedió a finales de los años 40, que en aquel momento se podía aplicar sin problema alguno, pero ya en 2011 creo que debemos también ir modificando eso. Y desde luego los medios de comunicación cumplimos ahí una función pues muy importante, que es la de educar. Aparte de informar, desde luego, estamos educando a un auditorio acerca de lo más importante sobre este tipo de asuntos, que son temas polémicos, que son temas que quizá nunca vamos a llegar a ninguna conclusión. Y también lo mencionábamos en la madrugada que estuvimos conversando, ¿qué pasó con don Pedro Ferriz en la República Mexicana? ¿Qué pasó allá en Argentina o en aquella parte del mundo al sur del continente americano con Fabio Serpa? ¿Qué pasó en Europa con don Antonio Rivera? ¿Qué pasó en Estados Unidos con tantas personas que se han dedicado y que han publicado libros, que han hecho revistas, que han hecho infinidad de programas de radio, de televisión? ¿A qué conclusión han llegado? Y llegamos al 2011 y volteamos hacia atrás y pareciera que no hay conclusiones. O sea, con esto no quiero decir que ellos no hayan llegado a una conclusión sobre el tema de los ovnis, sino el asunto es que pareciera que no las hubo. Y que pareciera que las nuevas generaciones que estamos ahora en este tema, pareciera que estamos iniciando de cero. Y la pregunta aquí también nosotros como investigadores o como difusores jóvenes es, ¿hacia dónde vamos? ¿Y vamos a terminar igual que ellos? Y quizá va a llegar una nueva generación de investigadores preguntándose, ¿y el trabajo de estos señores dónde quedó? Creo que son cuestionamientos que debemos de hacernos. Creo que son, pues no sé ya ni cómo nombrarlo, ¿no? Pero debe de preocuparnos eso, porque si no, pareciera entonces que estamos, reitero, iniciando de cero y las próximas generaciones que se dediquen a esto van a partir nuevamente de cero. Y si nos damos cuenta, son casos que se vienen suscitando desde hace varios siglos y lo único que cambia son los nombres, son los nombres de los testigos, el lugar de donde se haya dado el avistamiento y lo que cambian son los horarios. Son exactamente lo mismo en todos los casos. Pero entonces ahí los medios de comunicación, reitero, deben de ser de que debemos de educar, debemos de informar y siempre basados en la realidad. Sabemos que son temas también que llaman mucho la atención y que personas como que están en televisión, en radio, en revistas, digo, siempre tratamos de presentar pues lo más novedoso, lo más importante, lo más impactante. ¿Por qué? Porque desde luego, y ya si entramos en cuestiones de rating y demás, digo, es lo que mantiene a un programa al aire. Es lo que mantiene las ventas a una revista, es lo que mantiene a un blog o a una página en las preferencias de las personas. Pero si a eso le agregamos también la opinión de investigadores, si a eso le agregamos también que estamos en el lugar de los hechos y no nos quedamos todo a control remoto, creo que estamos aportando mucha a las personas que quienes son al final de esta cadena de una labor periodística, quienes van a obtener y van a sacar sus propias conclusiones, más allá de lo que nosotros le digamos, porque puede suceder de que con algún avistamiento se ve ahí a un objeto extraño, luminoso, en la noche, y de repente, bueno, salga, como sucedió ahora con este video de allá de la tormenta de arena en Phoenix, donde, bueno, sí, mucha gente se fue con la finta de que son ovnis, pero ovnis ya entendiéndolo como naves extraterrestres. Y de repente, cuando uno les dice, señores, cuidado porque esto parece ser un avión, se molestan, insultan y dices, no. O sea, entonces, ¿qué? Es solamente, o como algunos investigadores dicen, a la gente hay que darle pan y circo, ¿no? Entonces creo que ahí debemos de tener y nosotros debemos de cumplir con esa función de decir, señores, bueno, sí está muy bonito el video, está muy raro, pero esto son aviones, o esto es un helicóptero, o esto sucedió en tal lugar, o los contactados, que también se han puesto tanto de moda acá en México, pues el hecho es de que hay que cuestionarlos y volverlos a cuestionar y ver en qué momento caen en una contradicción y ver qué tipo de conocimientos realmente nuevos le están aportando estos supuestos seres extraterrestres. Entonces, como lo ven, es un tema muy complejo, es un tema que poco a poco tenemos que ir desmenuzando, y yo espero que las personas que escuchen este audio pues se den cuenta de que la única finalidad de esta nueva generación de investigadores en el continente americano es ir más allá de las luces, ir más allá de los casos, ir más allá de las oficinas que se estén abriendo en todos los países sobre este asunto de los no identificados, y debemos estar conscientes que ya estamos en una edad madura acá en el continente americano para ya cuestionar, sacar nuestras propias hipótesis, nuestras propias teorías, y dejar de seguir a todos los a esos grandes gurús que nos llegan de Europa o de Estados Unidos. Debemos de tener cuidado y debemos también de apoyar todo lo que estamos haciendo, porque si nos ponemos ya a comparar los casos que suceden en América, podemos darnos cuenta que tenemos una mayor cantidad de avistamientos, de contactados, de mutilación o de este ataque, como se ha registrado en los últimos días en México, del chupacabras, que son más impresionantes y más importantes que los que están registrándose en Europa o acá en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues yo creo que es la invitación para las personas que lean, estudien y pues saquen sus propias conclusiones, pero ellos solitos, sin que nadie más los manipule.
Efectivamente, y bueno, ya pasando un poco los 40 minutos de esta conversación, que resulta pues imposible poder sincretizar en este audio que estamos compartiendo con los distintos usuarios de las distintas páginas desde este lado del mundo, desde América específicamente, vamos concluyendo ya con algunas precisiones, Andrea y Johanna, si me permiten. ¿Qué hacer nosotros ahora desde este punto, desde este lugar, desde esta parte del mundo? Es decir, ¿a qué creen ustedes que obedezcan que estén viniendo personajes principalmente desde Estados Unidos, algunos desde España, pero básicamente desde Estados Unidos, postulando estas teorías, muchas de ellas muy jaladas de los cabellos, demasiadas disparatadas para quizás algunas personas que podrían no comprender de qué se trata todo este tema a un nivel más macro, ¿no? ¿Es correcto? ¿Está bien darles cabida? ¿Está bien correr a las conferencias y a los congresos y escuchar lo que dicen con harto interés? Es decir, ¿o nosotros deberíamos agruparnos, deberíamos establecernos como sistemas unificados de información a nivel americano, a nivel continente? Muchas personas desconocen que nosotros mantenemos un permanente contacto, como lo estamos haciendo ahora público, lo hacemos cuadrando mucha información, y valga la oportunidad para también compartirlo un poco con el auditorio que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué hacemos, Andrea, al respecto? Es decir, ¿van a seguir viniendo estas personas cada vez más y más? Estamos con el tiempo en contra sobre esta mítica fecha que es el 2012. ¿Van a seguir viniendo y van a seguir saliendo estas teorías cada vez más increíbles? Y el interés de la gente, ¿no? El interés de la gente que se siente atraída por estas cosas que atraen más, evidentemente, que hablar pues de temas de ciencia y temas corroborables y desde un punto de vista analítico, ¿no? ¿Qué podremos hacer, Andrea, desde tu punto de vista? ¿Participamos, no participamos, sugerimos, no sugerimos, aportamos, cuestionamos? ¿Qué propones tú?
Mira, es una pregunta bien interesante, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo un poco en el camino también. Yo en principio tengo una visión, obviamente, netamente democrática. Todo ciudadano libre del mundo tiene la posibilidad de ir por ahí, por donde quiera, exponiendo lo que quiera, obviamente manteniendo el respeto de lo que aporta o lo que exhibe, y obviamente cuando está haciendo un anuncio, o en el caso también de una denuncia, saber aportar la probatoria de eso que dice. Y está la responsabilidad de quien escucha. El que escucha, el que recibe, tiene que ser tener la suficiente objetividad como para saber qué es lo que está tomando. En eso va el espíritu crítico. Te vuelvo a repetir, hay como dos instancias, digamos. Hay un segmento que sigue el fenómeno OVNI de personas que tienen un convencimiento absoluto sobre la hipótesis extraterrestre, vamos a ponerlo por ahí, y te lo dice alguien que representa las iniciativas investigativas desde la hipótesis extraterrestre. Visión OVNI se declara como grupo investigativo que estudia bajo esa hipótesis. Y acá también es interesante afirmar esto, porque incluso hay muchos investigadores que trabajan encubiertos desde la hipótesis extraterrestre, pero en realidad cuando excavas hondo, en realidad te salen con otro tipo de teorías, y el tema de la tecnología terrestre y el desarrollo de tecnología y de proyectos raros, y que toda esta cosa conspiranoica de Estados Unidos que viene por acá y pasan los aviones triangulares. Hay todo un tema con esto. Entonces lo primero que hay que tener es tener desde quien oficia de informante claridad desde dónde informa. Esto, la definición, es un paso fundamental. Y después, quien oye, saber tener espíritu crítico para al que exhibe o exime la información, exigirle que la fundamente. Esto por un lado. Por el otro, acá en Argentina recién estamos dando los primeros pasos, porque esta tendencia de todo lo que es exo, relacionado a lo extraterrestre, nosotros estamos teniendo como nuestras primeras armas a nivel informativo y con el ingreso de quienes representan esto. No tuvimos muchas herramientas para poder tomar un estado criterioso de cómo responder al ingreso de esta gente. Digamos, recién tuvimos la presencia acá de Alfred Weber, que fue a medias, porque dio una conferencia en Buenos Aires y después, bueno, todo lo que pasó en Capilla, lamentablemente. Yo soy una persona que me gusta estar informada y yo soy de escuchar a todos. Yo, Andrea Pérez Simondini, ya ni siquiera de Visión OVNI. A mí me gusta tener dominio de la información. Y obviamente tengo la capacidad de ser crítica con esa gente. Esa gente no tiene como buena sintonía conmigo por esta situación en particular. Siempre contesto que es el problema del otro, no mío. Digamos, si yo estoy exigiendo, así como me exigen, vuelvo a repetir, exijo. Entonces, bueno, concluyo, si no me satisface lo que recibo, concluyo rápidamente en una opinión determinada sobre ese asunto o esa persona que exhibe ese asunto. Pero es una práctica que debemos hacer todo el tiempo. Esto no es que nos vamos a agrupar y decir, esta gente no tiene que entrar. No, creo que acá hay que definir la persona que recibe la información. Lo que nosotros sí tenemos que esforzarnos es seguir el camino que creemos el correcto, el lógico, digamos. Hacer las investigaciones y exhibir la documentación de las investigaciones que hacemos desde la teoría que profesamos. Entonces, ahí está el punto en cuestión. Si acá viene esta gente, yo la voy a ir a escuchar, pero también voy a tener la capacidad crítica de decirle, bueno, a ver, de todo esto que me decís, dame una muestra de algo. Y si no me la da, lo voy a decir. Entonces, creo que la gente que no es tonta y que no se deja hoy ya manipular tan fácilmente, creo que mayoritariamente va a requerir lo mismo. Y obviamente, cuando esto sucede y viene una persona y no da los fundamentos, lo más probable es que no pueda volver más porque agota la instancia. Y acá Argentina es una sociedad muy especial respecto a estos temas, y no solo con el tema OVNI, donde hay algo que no le cuadra, le da rápidamente la espalda. Entonces también eso te lleva a tener mayor responsabilidad en lo que haces. Y no en vano, los investigadores que acá se consideran serios perduran en el tiempo, porque justamente la sociedad lo que hace es seguir el trabajo serio, y lo que es son erupciones efímeras, como decimos aquí, tienen su proceso de cumbre y caída y nunca más aparecen. Entonces esto, creo que el espíritu crítico tiene que estar en la sociedad, en los que investigamos, la responsabilidad de fundamentar seriamente lo que investigamos y decimos posteriormente. Bueno, lo que concluyo es que así como le exigimos a las personas que vienen y que nos exigen a nosotros la fundamentación de los dichos, la sociedad acá tiene la capacidad de también exigir eso mismo. Y acá en la Argentina es muy común que la sociedad, aquellos que no dan respuesta a reclamos, comúnmente le dan rápidamente la espalda. Así que yo confío mucho en el criterio que pueda tener el oyente en estos temas. Y acá en Argentina tenemos muchos investigadores que son muy serios, muy respetados y reconocidos justamente que trascienden en el tiempo porque lo que dan y brindan es información seria. Y un poco por ahí quería redondear mi punto, porque creo que lo más importante es certificar el trabajo con seriedad, ¿no?
Efectivamente, Johanan, para ir concluyendo también ya, te la voy a poner un poquito más difícil. Con un espíritu democrático y salvaguardando el ánimo de la divulgación y la difusión ovni extraterrestre, ¿puedo llevar a cabo yo una conferencia, un congreso, un coloquio, trayendo desde distintas partes del mundo a estas personas que traen estos personajes de distintas partes, ¿no? Que nos hablan pues de conspiración pura, que nos hablan de teorías de vida en Marte, de reptiloides, de armas secretas militares y acuerdos secretos entre razas alienígenas y el gobierno americano, por decirte algo? Y también al mismo tiempo puedo invitar personas que puedan tener una participación más aterrizada, como personas que trabajan en las fuerzas aéreas de los distintos países investigando el tema, investigadores de trayectoria, es decir, un poquito de cada cosa. Siendo un poco abogado del diablo, al participar una persona de una conferencia así, ¿no estaría suscribiendo también todo este espíritu un poco de confundir el tema, y más que todo por un tema de rating, de jalar el tema? Claro, lógicamente, apelando al tema de que yo estoy siendo democrático y estoy difundiendo lo que otros tienen que decir. ¿Hasta qué punto, en dónde empieza la línea, en dónde se termina el tema de dar a conocer y darle ventana a estas personas, y dónde acaba justamente esto, Johanna?
Claro, mira, como investigador y difusor de estos temas, para mí es lo mejor que pueda pasar. ¿Por qué motivo? Porque si tú llevas a un congreso a diversas personas que están pues en este tipo de temas, mencionas tú lo del el asunto esto de exopolítica, mencionas también el asunto de las fuerzas aéreas, pues yo como apasionado de estos temas, yo voy, pagaría mi boleto por escucharlos a todos. Pero ya dependerá de cada una de las personas que asistan si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que diga cada una de las personas que están ahí adentro. Porque también no podemos decirle a las personas que no opinen, que no nos den su versión o el fruto de sus investigaciones. O sea, no podemos hacer eso, y por eso quizá estas personas andan en congresos y todo, porque a lo mejor vieron en ellos algo que realmente pueda aportar al asunto de los no identificados. Ahora, también hay que verlo desde el punto de vista económico. ¿Qué tanto me va a representar que una persona de este calibre y con esta información venga a mi país y yo le arme toda una conferencia, tenga que pagarle avión, hospedaje, comida y todo lo que implica todo un congreso? Entonces, si es viable y veo que jala gente, entonces a lo mejor lo invito. Pero, o sea, es un aspecto pues también muy complejo, que debemos de analizar desde varios puntos de vista, porque bueno, si una persona va de Canadá o de Estados Unidos y llega a Argentina o llega a Perú o llega a Brasil o llega a Uruguay, entonces genera todo eso, ya está generando gastos. Pero también creo que si se lleva a un expositor de cualquier parte del mundo, es porque sabemos de antemano que va a aportar algo interesante, algo serio, y sobre todo que la gente va a salir contenta y va a disfrutar de la información que se le esté brindando. Porque no solamente es llevar a un tipo que tenga un nombre, no es solamente llevar a un tipo que nos hable de cosas fantásticas y extraordinarias y nos ponemos todos como loquitos a alucinar y decir que vamos a este planeta y ahora nos vamos a este otro lugar, y dices, no, a ver, momento, vamos a ubicarnos en el espacio, tiempo y contexto del tema de los no identificados a nivel internacional, y saber que lo que ahorita está y es muy serio es el asunto de la oficina que fue abierta ya en Argentina, y que tiene todo el respaldo de la milicia y que tiene todo el respaldo de los investigadores, y que solo falta ahora que la sociedad en general se una y también comience a fortificar pues lo que se ha creado, y que ya lleva mucho tiempo que se viene trabajando, y que aquí ha sido una labor tanto de los investigadores OVNI como también de la sociedad que han reportado. Pero al momento que llegan personas a un congreso, pues sí considero que o son muy buenos en cuanto a la información que manejan, o van a llevar evidencias que de verdad van a impactar no solamente a ese país, sino a todo un continente. Pero si es lo mismo que han presentado en otras ocasiones y nada más lo único que hacen es cambiarle el nombre, entonces pues no le veo mucho caso, ¿no? Pero te reitero, Marco, creo que hay que analizar eso desde varios puntos, pero a mí, como apasionado, te digo, sí, yo voy y pago mi boleto por verlos a todos y escucharlos, porque debo de estar enterado. Pero ya como investigador o como estudioso de estos temas, te diría, no, a mí lo único que me interesa sería la gente que tiene que estar de la Fuerza Aérea que va a ser invitada. ¿Por qué motivo? Porque ellos realmente tienen los conocimientos, han estudiado y tienen toda una preparación técnica y profesional que pueden discernir estando en el espacio, en el aire, cualquier objeto extraño que se encuentre. ¿Por qué? Pues porque tienen los conocimientos y se han preparado para eso. Pero lo que sí no escucharía yo sería este asunto de estas historias fantásticas y extraordinarias que realmente no hay nada nuevo, ¿no? Sino entramos a cualquier página en internet y encontramos ese tipo de temas, ¿no? Y son conferencias, reitero, que lo único que hacen es cambiar el nombre y presentan exactamente lo mismo. Entonces, pues ya quedará en las personas si acuden o no acuden a estos eventos, ya quedará en las personas si le creen o no creen, pero digo, lo mejor es que si van, los cuestionen, les pidan pues documentos, les pidan testimonio, les pidan todo lo necesario para que les puedan creer a estos difusores de la exopolítica o a estos difusores de las bases en Marte o a estos difusores, pues que están ahora tanto de moda, ¿no? En todo el mundo.
Excelente. Bien, llegando ya al final de la entrevista, pues definitivamente un tema bastante complejo que hemos tomado bien a compartir con los diferentes auditorios. Estoy seguro que las personas le van a poner bastante atención a esto. Johanna, si me permite, tuvimos la oportunidad anteriormente de compartir una entrevista, una conversación entre los dos también, sobre el tema de los derechos de autor, los copy-pasters, como le llamamos nosotros, y todo ese tema. Ahora estamos compartiendo, integrando a Andrea, para ampliar un poquito más este marco de difusión sobre esta temática en general, sobre las fuentes de información, verificar, corroborar las fuentes de dónde parten todas estas informaciones. En el futuro también los comprometo, por favor, públicamente, y esto no es una iniciativa que parte mía, si bien es cierto, hoy la estoy organizando aquí, pues te tocará a ti, Johanan, o a ti, Andrea. Hay que ir incorporando también a otras personas desde Chile, desde Puerto Rico, desde Brasil, desde México también, otros investigadores, todos los que se puedan sumar a este colectivo y España, por supuesto, también. Les agradezco bastante de todas maneras y, lógicamente, este audio va a ser colocado en los distintos websites que estamos manejando nosotros para darle máximo, máximo de difusión. Andrea, para terminar y concluir, tus últimas palabras y la invitación a la gente a que escuche en tu propia página esta entrevista. ¿Y qué página es, por favor?
Bueno, la verdad que creo que es un tema fundamental que hay que empezar a hablar y bueno, agradezco la posibilidad de que se haya gestado con dos colegas destacados de Latinoamérica. Y bueno, la vamos a estar subiendo a nuestra página que es www.visionovni.com.ar. Me gustaría que opine la gente respecto a este tópico que vamos a desarrollar de ahora en más con mucha fuerza. Es ir contra la cultura del copy, como acá dice mi amiga Mercedes Casas, de copiar y pegar todo el tiempo, porque es fortalecer también las investigaciones y rescatar a aquellos que realmente se meten de lleno a investigar con todo lo que eso significa. Así que bueno, los invito a que nos sigan. El agradecimiento y el gusto, Johanna, Marco, de compartir con ustedes siempre es un placer.
Por supuesto que sí, Johanan, también tus últimas palabras y la invitación al auditorio para que la gente escuche también desde tu ventana esta conversación.
Bueno, lamentablemente en el continente americano son muy pocas las personas o las empresas que apoyan la investigación sobre el fenómeno OVNI. Y por eso son muy pocos los que generan información propia, me refiero, información de que estás en el lugar de los hechos, vas con los testigos, los entrevistas a especialistas que te puedan matizar la información. O sea, son muy pocos los que realmente pueden hacer esto. Pero lo que no se vale es que haya personas quienes al momento que ven una foto, un video, un texto en cualquier página, pues lo copies. Y lo peor de todo, que aparte de que lo vas a copiar, que te vas a piratear las imágenes, los videos y todo, pues no le pongas el crédito. O sea, así sea Tercer Milenio, así sea el blog de un servidor Johanan Díaz, así sea el blog de Marco Barraza, la página de Visión OVNI, así sea cualquier página, blog, cualquier cosa, debemos de darle el crédito a quien lo merece. ¿Por qué motivo? Porque pareciera entonces que cuando publicamos nosotros algo en nuestros espacios, de repente lo vemos publicado en otros lugares y no lleva el nombre, y pareciera que la información es generada por el individuo quien está administrando esa página. Creo que eso no se vale. Creo que debemos de ser conscientes de que debemos de dar los créditos y no estarnos plagiando la información. Y eso es uno de los graves problemas que se están generando actualmente, al 2011, con las redes sociales, con la facilidad con que se puede crear un blog. ¿Por qué? Porque hay muchos interesados, quienes de tras bambalinas comienzan a mencionar pues muchas cosas fantásticas, y es ahí donde comienza a enrarecerse la información y el tema de los no identificados, porque es gente que quién sabe dónde salió. Es gente que de repente una noche no pudo dormir bien y en la mañana dice: ¿a qué me dedico hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Ah, voy a hablar de ovnis, voy a hablar de marcianos. Y de repente comienza a publicar una infinidad de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, o comienzan a creerse cosas de contactados, o comienzan a creerse cosas de avistamientos, o comienzan, dices, no, o sea, pues qué bueno que está interesado en el tema, qué bueno que hizo un blog, qué bueno que está haciendo eco a esto, pero pues debemos ir con mucho cuidado, ¿no? Y saber que el tema de los ovnis no es solamente de momento, de, ay, no sé qué voy a dedicarme en mi vida, entonces voy a hablar de ovnis, no. Esto es porque es una pasión, es porque lo vamos a hacer por convicción y porque también yo lo veo como un periodismo especializado, un periodismo que, así como hay de deportes, de cultura, de política, de justicia, de espectáculos, en fin, de muchas secciones, así hay ya un periodismo que, al menos en la República Mexicana, ha nacido desde hace muchos años. ¿Por qué motivo? Porque no es solamente venir y hablar y decir y entrevistar, no. Vamos a darle un matiz, vamos a darle una forma y vamos a presentarlo a manera de que todas las personas lo entiendan a la primera. Y vamos a hacer un periodismo especializado donde le demos voz y cabida a todas las personas que tengan algo importante que aportar al tema, ya sea del tema que sea. Pero eso es bueno. Pero también vamos a cuestionarlos y decir: si tú dices y, argumentame por qué y. Si dices o, argumentame por qué o. Porque si no le hacemos así, entonces estamos cayendo ya en simplemente estarle dando, como se dice, dándole el avión o dándole capotazo a la información. No, vamos a agarrar entonces a la información, vamos a matizarla, vamos a presentarla de una manera que sea entendible, y en esa medida será que la sociedad en general comenzará a comprender la importancia que tiene los objetos voladores no identificados y todas sus implicaciones, todas las ramitas que se generan después de este término. La gente lo va a comprender a un 100% y va a dejar de entonces de seguir quizá a aquellas personas quienes no pueden argumentar por el valor tan elevado de su información, que no nos pueden argumentar nada ni nos pueden demostrar nada. Entonces es ahí cuando todos tenemos ya esta labor, cuando todos tenemos que estar unificados, y no solamente en las investigaciones, sino también en la forma en que vamos a presentar esto. Entonces, pues esa es la invitación para todas las personas que estén interesadas en estos temas, a que pues cuestionen, a que lean, a que estudien, y sobre todo a que participen. Donde haya un programa de radio, lo escuchen; donde haya un programa de televisión, lo vean; donde haya un texto sobre este tipo de temas y el tema en especial que les guste a los lectores o a los radioescuchas, que lo devoren, no que lo lean, que lo devoren, y poco a poco se darán cuenta quién sí y quién no le está proporcionando todos los elementos para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones. Y bueno, pues la invitación para que ingresen a mi blog www.johanandiaz.blogspot.com, y en Twitter me encuentran como @johanandiaz. Y bueno, pues fue un gusto de verdad que este ejercicio que hemos realizado esta tarde, y pues la invitación para que continuemos haciendo esto, y quizá en un futuro nos vayamos perfilando hacia temas específicos. Digo, me llama mucho la atención lo de la Fuerza Aérea de Argentina, me llama mucho la atención lo de la Fuerza Aérea de Perú, lo de Chile, lo de Uruguay, y ir desmembrando, ir desmenuzando y decirle a la gente del continente americano: tenemos estas oficinas, y no hay que esperarnos a que Estados Unidos se pronuncie o que Barack Obama diga: sí, efectivamente, los extraterrestres nos están visitando. O sea, no, Si están o no están los extraterrestres, lo reconozca o no lo reconozca Estados Unidos, ¿qué? ¿Cuál es la importancia? No me digan que si no lo reconoce Obama ya no se van a aparecer. No me digan que si no lo reconoce Obama quiere decir que ya los marcianos no van a existir. O sea, yo no sé si existan o no, pero lo que sí me queda claro, que no porque Estados Unidos lo reconozca quiere decir que va a existir o no va a existir. Entonces, creo que es una gran labor que tenemos nosotros como esta nueva generación. Y bueno, ya por último, en México ya en unos días se estará conmemorando el 20 aniversario del inicio de una de las grandes oleadas más importantes a nivel internacional. ¿Y por qué motivo digo esto? Porque fue la primera que se registró prácticamente toda con una cámara de video. Hay que recordar que en 1991 en mi país, pues apenas estaba ingresando en el mercado, pues las cámaras de video, estas camarotas grandototas con que utilizaban un VHS o que utilizaban un cassette de esos muy raros, ¿no? Y bueno, pues fue registrado todo en video y al 2011, bueno, pues ya han pasado 20 años y ya en unos días se estará conmemorando y desde luego estaré compartiendo mucha información, muchas entrevistas que he estado realizando para que la gente conozca cuál fue la trascendencia de esta pues oleada. Y el próximo domingo les puedo adelantar que a las 4:30 de la tarde a través del canal 9 de Televisa en el programa Tercer Milenio, es un programa súper especial, precisamente abordando el tema de los 20 años de la gran oleada en México, donde entrevistamos a los vigilantes del cielo, a los iniciadores, entrevistamos y a todos los que tuvieron algo que ver con el inicio de los programas maratónicos de debate acá en la República Mexicana y que con eso se despertó un gran interés y que gracias a eso surge una nueva generación de investigadores de la cual formo parte y que, bueno, pues al 2011 todavía quedan muchas dudas y al 2011 pues queda todavía muchas cosas por investigar, muchas cosas por pues responder. Así que, bueno, pues invitación en primera para que vean el programa en repetición a través de www.jaimemausan.tv y la gente de todo el continente puede enterarse de lo que pasó y cuál es la trascendencia de esta gran oleada aquí en la República Mexicana. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por la invitación, Marco Barraza, Andrea Pérez y Mondini, te mando un fuerte abrazo, un besito y pues igual a todo el auditorio que nos sintoniza en estos momentos, Marco.
Exactamente, de la misma manera yo también me despido del auditorio que nos están escuchando. Lógicamente este audio va a estar colocado en nuestro pasado extraterrestre, compartido desde mis cuentas en las distintas redes sociales. Y resaltar, ¿no? Primero, el agradecimiento por la disposición para participar en esta primera conversa que vamos a tener, que me imagino que se va a estar repitiendo constantemente y la gente va a estar muy interesada en que sigamos llevando adelante este tipo de conversaciones, integrando cada vez más gente, más ventanas de distintas partes del mundo, por supuesto. Un fuerte abrazo para los dos, mantengamos siempre el contacto y nada, despedirnos también del auditorio que nos está escuchando en esta oportunidad. Hasta la próxima.